Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Hoy de nuevo en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, y siempre confiando en que ustedes están del otro lado. No me han contestado demasiado con lo de Nicolás Jorge, se nota que se olvidaron. El único que me dio una información, y ahora la voy a repetir, me acompaña Santiago aquí, que vamos a terminar hoy, nos va a terminar de contar lo sobre los Panamericanos Junior.
Hola, buenas tardes a todos.
Empecé a contarles, así yo busco el dato de nuestro oyente que me pasó sobre la presencia de Nicolás Jorge en su zona.
Bueno, entonces voy a espero que hayan disfrutado el fin de del fin de pasado, en donde estuvo en Vuelta de Rocha, en La Boca, estuvo el evento. En el Día de la Boca, en donde hubo una entrada de embarcaciones, ahí en Vuelta de Rocha, en donde pude estar presente, estuve remando y acompañando ahí un poco lo que fue
desde el río. Un montón de veleros.
Sí, sí, lleno mal.
Qué lindo, o sea, yo me acuerdo del año pasado que estuve, este año no pude, pero...
Aparte, un día hermoso tocó el sábado pasado. Uh-huh. Para remar, más que nada. Así que, muy lindo. Y espero que hayan, también yo el viernes pasado, no sé si te acordás, Beatriz, había recomendado una película.
Sí.
Que se llamaba La Joven y el Mar.
Sí.
Que no sé si alguien la habrá visto, pero si la vieron, espero que la hayan disfrutado, porque es muy linda película.
Bueno, le pasaremos el dato a licenciado Guerrero, nuestro especialista en cine, y que un día venga y la comente en el programa. Ya le vamos a decir a Ezequiel que vea la película y venga a hacer su análisis cinematográfico. Bueno, encontré la información. El oyente que siempre nos escucha, y que muchas veces fue también un entrevistado en el programa, fue Héctor Martinoya. Yo sabía quién era, no me acordaba cuál era la información. Entonces nos cuenta que en Adrogué hay un hospital que lleva el nombre de Jorge. O sea, del marino Nicolás Jorge.
Sí,
Adrogué, Nicolás, que es una zona llena de nombres de marinos. Entonces hay un hospital que lleva el nombre de Nicolás Jorge.
Mira.
Ningún otro nos informó, han sido muy vagos. Espero que... Todavía pueden tener, les vamos a dar una semana más de chance, aunque se mezcle con el marino del mes de septiembre,
sí.
Pero le daremos otra semana para que alguno que escuche y si ve y sepa que en su zona hay algo que nombra Nicolás Jorge, nos pase la información.
Me parece perfecto.
Y esperemos que sí, porque a fin de año, si participan muchos y nos dejan información, bueno, haremos un sorteo entre todos los que pasaron información y les regalaremos algunos libros.
Oh,
así que espero que esto los entusiasme para ser parte y darnos información. Así que en diciembre haremos el sorteo, antes de fin de año, de a todos aquellos que nos pasaron alguna información con los diferentes marinos del mes que vamos a ir nombrando de acá hasta diciembre. Te cedo la palabra porque andamos apuraditos, porque después tenemos la comunicación.
Dale.
Con Guatemala.
Bueno, primero empezar un poco contar en qué nos habíamos quedado la última vez, que había contado sobre los deportes del agua que estuvieron transcurriendo durante los Juegos Panamericanos Junior 2025, y hoy quería dar un poco el cierre de lo que fue eso y nombrar a los atletas destacados dentro de los deportes
náuticos.
Ahora,
una pregunta, ¿averiguaste, sí, eso que te dije, que habían entregado diplomas ¿Pudiste averiguar si era a todos los atletas o a los que recibieron premios?
No, eso no.
No importa. Yo conozco a alguien que el hijo recibió el diploma, así que se lo voy a preguntar. Yo no tuve tiempo y como te lo había dejado a ver si vos podías, sí. Lo voy a averiguar para el próximo viernes.
No, pero porque me olvidé y encima lo encargué para otro lado.
Está bien,
lo
está bien. Hoy.
Así que nada. Primero resaltar que la Argentina quedó en quinto puesto de medallas, con 95 medallas en total.
¡Qué bueno!
De las cuales 27 medallas fueron de bronce, 38 de plata y 30 medallas de oro. Una banda de medallas tuvimos.
30 medallas de oro, un montón.
Sí, con muchísimos atletas.
Y 30 y pico de plata.
Sí, 38 de plata.
Por eso digo.
En donde la Argentina se destacó y se desarrolló muy bien en los atletas argentinos, claro. En los Juegos Panamericanos.
Unos cuantos futuros vamos a tener, sí, si Dios quiere, ahí de olímpicos.
Sí, yo creo que sí, que estamos enfrente de una nueva generación de atletas muy bueno y que se va a poder desenvolver muy bien.
En los próximos olímpicos.
Sí, seguro. Bueno, primero también empezar a contar, como siempre a mí me gusta, sobre el remo, en donde en el remo se destacó Santiago Menín, poniéndose la medalla de plata en la categoría un par, con un tiempo de 7 minutos, que es bastante rápido, porque en los 2000 metros están en un promedio de 8 minutos, así que pudo bajar el minuto, así que después se destacó en el cuartito Agustín Aninzi, Fernando Álvarez, Martín Mancilla y Marcos Rojas, un cuarteto fenomenal, coronando con la medalla de plata en el cuarto sin timonel, en el cuatro sin timonel. Después tenemos el canotaje de velocidad, donde pudimos destacar a 3 personas. Entre ellas está Paulina Barreiro, una genia total, que se destacó, junto a Vicente Bergaumen, que ellos dos fueron los abanderados de
la delegación.
De la delegación nacional argentina. Unos genios mal y súper merecido el reconocimiento a ellos. Y junto a ellos también está Arami Sánchez, que tuvo una carrera muy muy difícil. Si la pueden ver, se las recomiendo. Busquen Arami Sánchez, donde tuvo una competencia muy dura, en verdad, y llegó al oro en el último minuto. Una carrera impresionante, la verdad, la que hizo. Y ellos tres coronaron con medallas de los tres colores. Que es genial. En distintas categorías, como en C1, C2, K1, K2, K4, entre otras. Después tenemos en vela a Chiara Ferretti, que sacó una medalla de plata después de tantas complicaciones con el clima y entre otras cosas. También tenemos en los nudos deportes, que fue el esquí acuático y el wakeboard. Tenemos como destacado a Francisco Giorgis, que sacó medalla de oro y de plata en salto y en overall. Que en salto era el de la rampa, y el overall es cuando se hacen una... cuando se destacan en los puntos en las tres categorías de competición que tienen, que es salto, el slalom, si no me equivoco, y el figuras, que son las tres categorías del deporte. Y después tenemos a Lucrecia Amoroso en el wakeboard. Y esos son los que se destacaron en nuestros deportes náuticos.
Claro, náuticos.
Y no quería dejar de lado, que no pude mencionar la última vez, en natación en aguas abiertas, que no tuvimos a nadie con medalla, pero no quería dejar de destacar a la deportista y atleta Martina Contreras, que tuvo un sexto puesto no está en el podio.
No importa, pero tuvo un papel destacado, sí, igual.
Destacado, digamos, igual.
Uno nombra a los primeros puestos, pero un sexto puesto,
sí,
un séptimo, un quinto, son destacados iguales aunque no haya llegado al podio.
Tal cual. Y quiero destacar que estuvo nadando 2 horas, que imagínense que es como ver una película lo que tarda en llegar a la meta ella. Imagínate que si son 2 horas lo que tarda una competencia, lo que debe ser un entrenamiento para ella.
Claro.
¿Cuánto tiempo debe estar nadando? No me lo quiero ni imaginar.
Pero digo, por eso hay que destacarlo, porque si no uno se queda bien haces bien, se queda con los primeros puestos y bueno, que haya llegado quinto, sexto, séptimo, en un promedio de ¿cuántos atletas por deporte?
En natación son muchos, son, si no me equivoco, más de 10. No, más, son como 20 en natación de aguas abiertas. Porque compiten todos.
Además, aguas abiertas.
Sí, además.
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 Y por eso digo que uno no, o sea, estamos acostumbrados a nombrar a los ganadores, pero no quiere decir que los que estuvieron debajo no sean también promesas para el futuro.
Sí.
Además de haber hecho una destacada actuación, no sean promesas para el futuro.
Sí. Así que, bueno, y entre atletas destacados, no quería dejar de lado a Agostina Hain, que Agostina fue la que batió récords en estos Panamericanos Junior, en donde sacó 3 medallas de oro, de las cuales 2 son las con las que rompió récords.
Además rompió récord.
Sí. En 200 metros combinado individual sacó, batió el récord de 2 minutos en 200 metros. Y quería hacer la comparación con el remo, porque en 2 minutos es lo que se tarda en hacer 500 metros con un bote. Imagínate que ella lo hizo 2 minutos en 200 metros.
Nadando.
Sí.
Pues digo que además de ganar la medalla, romper un récord.
Sí, también. Y después sacó 4 medallas de plata en relevo y 1 más de bronce.
Se llevó todo el medallero.
Sí, todo.
Quedó todo el medallero, no dejó nada para otro.
Hizo el verdadero festival de medallas.
Exacto, de todos los colores se llevó.
Sí, igualmente hay que aclarar que compitió en muchas categorías ella.
Sí, no importa, pero aunque haya competido, en todas las que competiste, o en buena parte de las que competiste, te destacaste con una medalla.
Sí, y yo creo que ella, Agostina Hain, va a ser una de las que se destaque mucho a futuro, y creo que es una de las mayores promesas en natación.
Por eso digo, son cosas que hay que destacar, porque son realmente valiosas.
Sí. No sé si había dicho que ella hacía natación. ¿Eso no lo aclaré? Bueno, lo aclaro ahora. Así que, sí, para mí ella es de las promesas más grandes de los atletas. Sí.
Con mayor posibilidades.
Sí, tal cual. Igual que como lo fue anteriormente Delfina Pignatiello, que la voy a mencionar después. Pero primero quería darle un cierre a lo que fueron los Juegos Panamericanos y mencionar que siempre atrás de estos atletas siempre hay entrenadores, está la familia, siempre acompañando familia,
y en
amigos.
Estos casos la familia es importante.
Sí.
Porque al no tener un apoyo del Estado, los que te apoyan es tu familia.
Sí,
¿quién te banca?
Aunque haya,
a no ser que tengas sponsor, te banca tu familia.
Obvio. Igualmente, aunque
porque
haya,
la que te banca realmente pone todo el mayor esfuerzo es la familia, ¿no? O sea, si la familia no te acompaña, es más muy difícil poder hacerlo.
Igual me parece que la familia, aunque haya apoyo del Estado, me parece un rol fundamental, claro, porque es en donde uno también se sostiene muchas veces.
Exacto.
Pues emocionalmente.
Digo, si no tenés familia que te ampare, te apoye en esas edades,
sí, se hace difícil.
Es difícil hacerlo.
Pero también hay atletas que les pasa que a veces no hay mucho apoyo de parte de la familia. Bueno, yo tengo ejemplos cercanos en donde a las familias no les gusta el deporte que hace uno, más que nada cuando los deportes son los de contacto. que capaz no hay mucho apoyo de parte de las familias, o hay también un rechazo a perder, y que uno también necesita a alguien que lo sostenga frente a eso.
Exacto, exacto. La familia es fundamental porque es la que te tiene que alentar y la que te tiene que consolar y la que te va a bancar el esfuerzo, ¿no? O
sea, sí.
El esfuerzo y acompañarte, porque incluso hasta en la comida que tenés que comer,
sí.
Eso pasa por tu familia, o sea, porque comen seguramente algunas dietas especiales.
Sí.
No van a comer cualquier cosa, entonces también ahí está la familia, ¿no?
Y bueno, y a lo que voy con esto es que, como mencioné antes, Delfina Pignatello era una de las jóvenes promesas, más que nada para los Olímpicos de Tokio 2022.
Ahora esperamos y contás después de la canción.
Dale.
Para cantarle al sargento de granaderos Juan B. Cabral, ese sargento de granaderos, raza de toro y jaguarete, aba de veras de pelo duro, más correntino que el yacaré. Oh, mi sargento de granaderos, que esta guitarra te cantará, porque en el alma del correntino tu nombre grande no. Ese sargento que en San Lorenzo como un valiente siempre peleó, y por salvarte no más Miguel, como un valiente también murió.
Te dijo entonces sobre la muerte con la entereza de un gran titán:
muero contento, hemos batido al enemigo, che capitán. Oh, mi sargento de granaderos, esta guitarra te cantará, porque en el alma del correntino tu nombre grande no morirá. Perdón, mi patria de la Argentina, perdón, corriente amareta, si es que profano con este canto la gloria eterna del Paraná.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, continuamos. Lo que nos ibas a contar con esa atleta.
Quería contar que ella era una de las jóvenes promesas en natación, en la cual se había destacado mucho antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, justamente los Panamericanos, y al llegar a los Juegos Olímpicos no pudo tener un rendimiento tan bueno como se lo esperaba, y fue muy criticada y tuvo mucha presión y terminó dejando el deporte para priorizar su salud mental, dice ella en una nota. Y espero que no pase lo mismo con estos jóvenes que compitieron en los Juegos Panamericanos de este año.
Ese es el problema, ¿viste? Sí. Porque, claro, es lo que hablábamos antes. Si no tenés el apoyo de tu familia en estas edades, al no tener el apoyo del Estado directo, y si no tenés en tu casa, o te van criticando, diciendo que no, que te busques un trabajo, que hagas una carrera, no sé, un montón de cosas que puede gestarse en una familia, claro, y terminás dejando.
No, sí, tuvo un odio muy grande de parte de algunos sectores, aunque también recibió mucho apoyo, pero fue tanto eso que la terminó saturando y claro, dejó el deporte como un hobby y ahora se dedica al arte. Así que, bueno, le mandamos un saludo y espero que no pase lo mismo con estos...
Esperemos que no, que todas estas con estos posibilidades o potenciales atletas de premios, de medallas, realmente puedan seguir en esa carrera, ¿no? O sea, que tengan el sustento y el apoyo suficiente y además las ganas, ¿no? Porque es un esfuerzo grande.
Sí.
Porque lo mismo que haces vos estás estudiando.
Sí.
Y además tenés que practicar para tu remo.
Obvio.
Pero es parte de tu trabajo. Y si a eso le tuvieras que agregar, porque 2-3 años más, un trabajo, y bueno, es un gran esfuerzo para hacerlo, ¿no? Digo, tenés que tener muchas ganas y mucha voluntad.
Igualmente, quiero aclarar que Agostina tiene 16 años. Imagínate estar rompiendo récords a esa edad. Lo que debe ser.
Lo que hubiera sido si hubiera podido seguir con la carrera, ¿no?
Imagínate vos estar rompiendo récords a los 16 años.
Claro.
Es una locura.
Es una locura, pero digo, Dios quiera pueda seguir, porque...
Así que...
16, imagínate a los 20, que sería cuando está compitiendo, más o menos en un olímpico, 18, 20 años, puede estar en un olímpico normal, de adultos.
Obvio.
Así lo que puede ser esa potencia.
Quería destacar y hacer una pregunta para dejar para la próxima.
Sí.
Porque quería, para un próximo programa, hablar un poco sobre lo que es la complejidad del contexto de estos atletas.
Interesantísimo.
A veces no hay mucho apoyo de parte del Estado y las familias tienen que hacer el doble de esfuerzo. O cuando los atletas no tienen tampoco apoyo de las familias, o cuando se enfrentan a distintas dificultades en donde se les ponen palos en la rueda y cuesta llegar.
Por supuesto. Por eso digo, es una pena que eso pase con estas posibles potencias para el futuro, ¿no? Después uno ve otros países que dicen, mirá, se llevan todas las medallas. Pero seguramente esos países apoyan al deporte, apoyan a los atletas y no los dejan a la buena de Dios.
No, obvio.
Y a su propio bolsillo o al esfuerzo familiar.
Imagínate que los que quedaron en los primeros puestos por cantidad de medallas son Brasil y Estados Unidos.
Claro, por eso digo, son
que
países...
Son los que más invierten.
Son países que apoyan el deporte, o sea, en cuanto al entrenamiento, no a financiar un partido de fútbol, sino al entrenamiento de los atletas. Y no, ese es un tema fundamental, o sea, para cualquier desarrollo de deporte. Si uno quiere tener atletas que se destaquen, más teniendo potencialidades, pues si no tengo nadie, a ninguno le interesa, no, el que practica llega último. Pero si vos tenés como estos casos que vos mencionaste, 16, 17, 18 años, y rompen récord,
sí,
o se sacan medalla de oro, bronce y plata.
Sí, en todas.
Por eso, en todas sacan
todas
una medalla.
Sí.
Vos imaginate, ese atleta con un apoyo, o por lo menos con hubiera sponsor, porque lo otro detalle, si el Estado no te ayuda, no te da pequeños subsidios, como vos dijiste, pero no hay un apoyo realmente del Estado... Bueno, conseguir sponsor que realmente corran el riesgo y se financien a ese atleta. Sí. La misma manera que sponsorean partidos de fútbol o carreras de Fórmula 1. Bueno, también en estos casos, sponsorear algunos de estas potencialidades para que puedan desarrollarse al máximo.
Sí, bueno, me hiciste acordar a una vez que leí una noticia donde hablaba de un atleta que entrenaba en aguas contaminadas. Y ahí no es responsabilidad del atleta. A veces también no le queda una opción.
Claro, es lo único que queda tiene a mano para poderlo hacer.
Tal cual. Ponele, yo hago remo en un en un río súper contaminado.
Claro.
Que es el Riachuelo.
No, ahora que está más limpito, ¿no? Vamos
no,
a...
obvio, está.
Ahora ya dejemos, digamos, que está mucho más limpio.
Obvio.
Que la contaminación. No, pues si no, acá vienen todos los de la Boca, todos los que han limpiado el Riachuelo y nos prenden fuego, Santiago.
No, obvio, pero... obvio. Pero sigue siendo agua contaminada, ¿no? Es que podemos tomar de agua del río.
Y nadar. Está limpio, por supuesto, pero para quitarle toda la contaminación...
No, es imposible ya.
Pero no, mira, vos viste el otro día en el... ¿Cuál fue? El Sena, ¿no? Cuando fueron los Juegos de Francia, creo que fueron.
Sí.
Que limpiaron el río Sena.
Más o menos.
Bueno, pero ahí hicieron las competencias.
Sí.
Ahí hicieron la competencia.
Lo limpiaron... O eso fueron lo que dijeron. Después hubo...
Ahí hicieron la competencia. Si hubiera sido contaminante...
No, sí. No, pero el río estaba contaminado.
Ah, pues yo escuché que lo habían limpiado.
Sí, lo limpiaron, pero... Fue una de las críticas que se le hizo, que seguía... los deportistas, más que nada. Algunos mencionaron como que todavía el río no estaba en condiciones para que ellos...
¿Ves lo bueno de tener un especialista en el programa?
No, tampoco un especialista.
Sí, pero a ver, yo llegué a la mitad de la noticia y después ya no seguí escuchando nada. Vos estás en el tema y te interesa y seguramente lo escuchás y le prestás atención. Más que a lo mejor uno que lo escucha de pasada, ¿no? Por más que le interese el tema.
Sí, puede ser.
Claro que sí. Bueno, vamos a nuestra segunda canción y después nos comunicaremos con nuestro Antártico, que está en Guatemala, en un encuentro de historiadores antárticos, y a ver, ahí nos va a contar de qué se trata eso. Ahora, mientras, escuchamos la canción.
Bordea mi pueblo un hermoso río, en parte sereno y en parte bravío. Él besa las playas dejando recuerdos, llevando navío. Sendero de agua, testigo del tiempo, que acuna en sus brazos abajo rentino. Y a los juricitos traviesos que juegan contigo. Este es mi río. Río Paraná, que sigue junto a mi pueblo, a mi que enderezará. Sos río de vida, sentir del poeta, sustento del hombre ante la pobreza. Y espejo de luna en noches tranquilas, de mirada serena. Como vena abierta cruzas por mi tierra, y me llega al alma tu naturaleza. Sos tiara del tiempo, un grito en silencio, bordeas mi tierra. Este es mi río, río Paraná, que sigue junto a mi pueblo, a mi que enderezará, a mi que enderezará, a mi que enderezará.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Hola, buenas tardes. Eugenio, ¿estás ahí?
Hola, Beatriz, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Acá estamos, desde la distancia hoy comunicados.
Sí, así es. Estoy en la ciudad de Guatemala, de la Asunción, República de Guatemala, asistiendo y coordinando el 25º Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos y el 9º Foro de Educación Antártica. La verdad que un exitosísimo encuentro. Estamos dentro de la Cancillería de Guatemala desarrollando este evento, en los cuales participan Argentina, muy bien representada, con una buena cantidad de exposiciones, digo, ¿no?
Sí.
Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, por supuesto, Honduras y Colombia.
Es latinoamericano el encuentro.
Es absolutamente latinoamericano. Y hay, bueno, los primeros dos días, que fueron miércoles y jueves, estuvo dedicado a la historia antártica latinoamericana. Cada país expone un tema de investigación. Y hoy, viernes, que es el último día en el que se desarrolla el encuentro. Si escuchan ruido de fondo, es que se está desarrollando el encuentro.
No, se escucha perfecto.
Se desarrolla el encuentro.
Bueno, está en vivo el programa. Pero, bueno, estamos transmitiendo en vivo.
Sí, está. En vivo desde Guatemala.
Desde Guatemala. No es un chiste.
Sí, y hoy está dedicado a la educación, que fue este foro de educación fue creado en Argentina en el 2016. Yo estaba como en ese momento como presidente del comité académico, que es el que en definitiva oficia de filtro para los trabajos, para que tenga la jerarquía adecuada con correspondencia
al nivel del encuentro.
Al nivel del encuentro, y ahí aparecieron muchos trabajos que tenían que ver con educación y no con historia. La historia, viste, tiene su metodología,
sí,
su forma de presentar las cosas, y entonces les propuse al resto de los miembros que armemos algo, pero como no era de historia y hay que ser muy específico cuando uno tiene este tipo de encuentros con académicos, digamos, el uso de la terminología debe ser absolutamente apropiado. Entonces le dije, miren, hagamos en paralelo un foro de educación.
Claro, porque el tema de educación no es una investigación en el sentido de una investigación histórica, sino que es una investigación, pero es sociológica y es actual.
Sí, además, ¿sabés qué? Tiene una cosa muy importante y que yo, de alguna manera, les expuse a los historiadores que son bastante refractarios a los cambios. Les dije, miren, nosotros hacemos unas investigaciones, hay algunas presentaciones. Ayer estuvo Pablo Fontana, que es el responsable de Ciencias Sociales del Instituto Antártico Argentino, es el licenciado en Historia, doctor en Historia, una magnífica investigación sobre un buque que tuvo dos banderas y dos nombres, que se llamó Le Français, que en la expedición de Charcot en 1903, y después se llamó el Austral, que tuvo la mala suerte de hundirse porque lo agarró un bruto temporal y terminó en Mangortis, y ahora con los medios actuales lograron descubrir el casco y se va a hacer un trabajo con el Servicio de Hidrografía Naval, que espero poder participar. Un trabajo de hidrografía naval, bueno, para demarcarlo, para poner una boya histórica, y bueno, se presentó esos trabajos, pero quedaban entre nosotros. A veces nosotros, cuando los hemos desarrollado, este encuentro con la Universidad de la Defensa Nacional, hemos incluso editado libros, impresos de libros, ¿no?
Sí.
Pero quedaban nosotros.
Exacto, eso es lo que pasa siempre con lo específicamente académico. Queda entre académicos y no llega a la gente. Porque
no llega,
está preparado en un nivel que es para académicos. Y eso siempre lo que digo yo. Es importante, pero no sirve para difundir.
Y entonces ahí aparecieron los educadores. Y están en este encuentro, por lo menos, con una cantidad de ponencias interesantísimas que tienen que ver cómo abordar la cuestión antártica y entregárselas a los distintos niveles de educación, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria, terciario, universitario y posgrados. Y el problema que tenemos en común todos los países, que también surge de este intercambio, es que los ministerios de educación, o como se llaman en cada país, los ministerios de educación, como que son refractarios en el sentido de introducir la Antártida dentro de las currículas. Y podés hablar de cualquier cosa hablando de Antártida. Podés hablar de, no sé, del día animal y hablas de los animales antárticos. Podés hablar de geografía y hablas de geografía antártica. Podés hablar de historia y hablas de historia antártica. Y podés hablar de arte, y hay mucho arte en la Antártida, porque una de las exposiciones de ayer que nadaba media agua entre la educación y la historia, tuvo que ver con el arte de la Antártida desde todas las perspectivas, porque, digamos, cuando uno dice arte, habla de infinidad de disciplinas, infinidad de formas de abordar la cultura, ¿no?
Exacto. Y en todas las manifestaciones que tiene hoy en día y que siempre tuvo el arte, ¿no? O sea, que desde una estatua de hielo hasta hoy en día una imagen virtual, pasando por todo lo tradicional.
Sí, por supuesto. Bueno, estamos en vivo, está pasando un avión por encima mío.
No importa, Eugenio. A ver, que estamos transmitiendo de Guatemala. Yo me siento súper orgullosa de poder transmitir esta nota desde Guatemala. Y encantadísima de que vos lo puedas hacer.
Bueno, además, nosotros somos país líderes en este tema, en estos encuentros, porque esto aparece en 1992, el primer encuentro que se hizo fue en Base Esperanza, y lo organiza Ricardo Capdevila, un historiador del Instituto Antártico ya fallecido, y Pinochet de la Barra, que era un diplomático historiador chileno, que, bueno, concluyeron que hacía falta, porque la verdad es que esto de rescatar a los personajes, a las actividades, a los hechos heroicos, no lo haces sin vos mismo, porque, digamos, los ingleses no van a venir a estudiar a Sobral, los ingleses no van a ir, al contrario, lo van a eclipsar.
Exacto.
Ya creo que conté en algún momento que los verdaderos descubridores de la Antártida fueron los foqueros y pescadores.
Los foqueros, sí.
De 1817... Sí, argentinos, salían de Buenos Aires, venía el San Juan de Pomuceno, el Espíritu Santo, sí. Esos buques con el capitán Timplón, etcétera, esos buques fueron los que lo descubrieron. Y después, incluso fíjate vos que Palmer, que se autoproclama, o Estados Unidos lo proclama como el descubridor de la Antártida en 1820, él mismo pone en su nota que para ir a la Antártida desde Malvinas siguió el Espíritu Santo hasta lo que probablemente sea la isla de Excepción o la isla Livingston, alguna de esas dos islas, no importa, porque no había ninguna precisión geográfica en esa. Los países centrales relatan la historia que a ellos les conviene.
Exacto.
Y entonces dejan de lado, eclipsan, ocultan a todos, a Irizar, a Sobral, si querés, a Pujato.
Claro, a todos aquellos que realmente fueron los primeros que llegaron y estuvieron e investigaron y armaron, porque tienen que fomentar sus propios logros para poderse asegurar el lugar.
¿Quién va a decir que la base Belgrano era la base fue la base más austral del mundo hasta que los americanos hicieron una en el propio polo, ¿no? Amundsen Scott. Nadie.
Claro. Si no lo decimos nosotros.
Sí, y esta perspectiva, esta mirada latinoamericana es muy interesante porque también surgió del ESCAR. El ESCAR tiene como un capítulo de ciencias sociales. Ese capítulo de ciencias sociales había en el año 2017, cuando se hizo este encuentro en Uruguay, en Montevideo, vinieron unos chilenos que trabajaban en Australia y que habían estado en el ESCAR. Y así, sueltos de cuerpo, nos dijeron a todos los que estábamos ahí, chilenos entre ellos, que la historiografía, es decir, el relato hecho carne, la historiografía antártica latinoamericana no existía, y no existía porque no escribíamos en inglés.
Ciertamente, ah, mira qué bien.
El inglés, claro, pero la verdad es que el inglés es el idioma de la ciencia. Y la historiografía antártica latinoamericana es muy profusa. No, los argentinos, el primer historiador argentino fue el capitán de corbeta Pierrú, que tuvo además la responsabilidad de todas las bases y refugios navales para la época, hasta prácticamente hasta los 60. también escribió muchos libros escribió, y eso es la historiografía. Y los chilenos también, hay autores chilenos que además de tener una prosa sensacional, porque se comprende perfectamente, tienen un muy pulido vocabulario, y de nuevo pasan aviones, es la hora, un muy pulido vocabulario, tienen tienen precisiones en las investigaciones, son muy buenos. Y entonces ahí mismo en Uruguay reuní a los más destacados, chilenos, argentinos y uruguayos, en ese momento no había otros países, después fuimos abriendo en función de que queríamos que hubiera más participación latinoamericana, nuestra presencia acá en Guatemala tiene que ver con eso. Y entonces hicimos el primer libro bilingüe de historia antártica latinoamericana, que se llamó Antártida, Verdad de Historia. Se nos fue un poco la mano con el tema del título de verdad, porque cuando hablas de historia...
La verdad relativa del momento. Digo, es la verdad relativa siempre, porque siempre puede cambiar algo en la historia.
No, metodológicamente no es muy correcto, pero estábamos como enojados. El título tiene que ver con que nos ofendió decir que no existíamos, pero la verdad es que tenemos que tomar conciencia de que nosotros tenemos que propugnar que nuevos investigadores trabajen, que se publiquen papers, que hoy la ciencia tampoco... La ciencia son prácticamente papers, 10, 12, 20 páginas, 30 páginas en una revista indexada, una revista en los cuales haya un referato, es decir, haya otros científicos que digan, bueno, esto vale la pena publicarlo o no. Y bueno, escribiendo así, nosotros ahora estamos, por lo menos en Argentina, estamos empujando a aquellos que quieran participar para que escriban, para que publiquen, para que participen en estos encuentros, foguearlos. No es muy fácil preparar un trabajo y exponerlo delante de personas que tienen 30 años de profesión, 30 años de investigador, o 40, muchos de nosotros, y se sienten como apabullados por las circunstancias, pero esto todo termina siendo experiencia. Y entonces estamos trayendo a los jóvenes, que además hacen unas investigaciones brillantes. Yo les decía el otro día, cuando abrí este seminario, hay temas que uno dice, no, listo, este tema está exhaustivamente investigado, y resulta que los chicos le encuentran, los nuevos investigadores, no quiero menoscabarlo con lo de chicos, pero bueno, para mí son niños, los nuevos investigadores miran otros aspectos, otras aristas, y hay investigaciones sobre temas que hemos estudiado infinitas veces, y aparecen cosas novedosas, bien planteadas, muy relacionadas con otras ciencias, ¿no?
Es que pasa, Eugenio, pasa lo lógico. Cada generación, o encima pasando varias generaciones, el tema es el mismo, los enfoques son diferentes, porque tienen otra forma de pensar y de ver la vida y la situación social y geográfica. Entonces, el mismo tema, pero lo amplían con enfoque diferente. Eso pasa, por supuesto, en cualquier aspecto científico, ¿no? En cualquier ciencia. O sea, más en estas ciencias como las sociales, en las que nosotros nos movemos, donde tiene mucho que ver la capacidad o la intelectualidad de quien toma el tema y hace los enfoques.
Sí, y además hoy también una de las discusiones fue la mirada multidisciplinaria de las cosas, porque que también tiene que ver con la participación de otras disciplinas, no solo la historia. Y la mirada multidisciplinaria enriquece infinitamente, ¿no? Porque hoy una geóloga habló de educación, y ella sale al campo, sedimentos, pero hizo una mirada y dice, bueno, miren, y se sacaron 2.100 metros de testigos de hielo. Eso nos permitió estudiar 1.2 millones de años de meteorología, de sedimentación, etcétera. Es decir, fíjate cómo 2.100 metros de testigo de hielo, es decir, 2 kilómetros y 100 metros de una barra de hielo obtenida con una perforadilla. Además, el trabajo que lleva la responsabilidad del del tratamiento de ese testigo de hielo. Hay que cortarlo al medio, preservarlo, sacar un testigo del testigo para que quede como muestra, digamos, como para compararlo. Si se derrite, se pierden los gases que están encerrados en ese hielo y perdés valiosísima información, porque la cantidad de monóxido de carbono tiene que ver con la temperatura del ambiente en ese momento, de la atmósfera. Entonces, vos decís, y bueno, dice, ahí encerrado 1.2 millones de años de historia meteorológica, paleontológica, porque también hay microorganismos enterrados. Microorganismos fósiles. Bueno, como decíamos antes, vos te sentás en este foro tan particular, tan además tan amplio en el sentido de la cantidad de países que están representados, y es un aprendizaje permanente. No hay nada que decís, listo, ya lo vi 10 veces, por favor, no hablemos más de esto. Hablas del mismo tema y hablan desde otra perspectiva, como bien definiste antes vos, ¿no? Hay otra manera de ver la cosa, otra cantidad de información. Y bueno, la ciencia es eso, ¿no? Es la acumulación de información, la relación que se genera en esa información, y bueno, llegás a conclusiones que obviamente todo tiene que servir para mejorar la vida del planeta y de los seres humanos que lo habitamos.
Exacto, digo, el tema es ese, pues digo, a medida que avanzan las generaciones tienen otra forma de entender y de encarar las cosas, y le dan otra importancia a lo mismo que nosotros vimos y lo encaramos desde nuestra visión, desde nuestra perspectiva generacional, por poner el término correcto, y las nuevas generaciones ven lo mismo, pero desde su perspectiva generacional, que tienen otro tipo de elementos que nosotros no disponíamos del conocimiento en su momento, y aunque ahora uno lo incorpore, ya el pensamiento está, o sea, uno puede tener un pensamiento abierto, pero no es lo mismo que la persona más joven, que nació con determinados conocimientos incluidos, y que ahora al ver las cosas, claro, lo ve desde otro lado, ¿no? Además hay otros valores, hay otras riquezas sociales que uno no las enfocaba porque no existían en la sociedad, o si existían no eran valiosas, y ahora sí.
Sí, y es lo que vos decís, que los sociólogos lo llaman el subyacente ideológico de cada uno, y nosotros tenemos un subyacente, pero además la tecnología les permite hacer modelos visuales que te llevan a entender mucho más fácil las cosas. Cuando vos modelás visualmente, y otra cosa que se presentan también es la forma de abordar cada uno de los temas hacia los niños, que los niños escriban sus propios cuentos o hacer cuentos que no lo sean tales. Nosotros con uno de mis nietos, y que lo charlamos oportunamente.
Sí, la otra vez hicieron el cuento y lo dibujaste con tu nieto. O sea, sí, con la idea es. Y después lo dibujaba tu mujer, realidad, ¿no?
Sí, pero los temas eran seleccionados y todo el proceso creativo era guiado por un científico del Instituto Antártico Argentino con mucha experiencia en el tema. Entonces, más allá de lo lúdico, está la forma de transmitir conocimiento ya desde la más temprana edad. De esos cuentos, o el niño se queda con el aspecto lúdico exclusivamente, o de pronto despertás una inquietud que si la despertás a muy temprana edad,
que le marca la vida,
convierte en una llama.
Y además le puede marcar la vida.
La vida y para bien, digamos.
Claro, sí, sí, no, marcar en interés, vocaciones. ¿No? O sea, ponerle una vocación. O sea, marcar así en el sentido de darle una vocación o un interés que de otra manera nunca lo iba a tener.
Sí, la verdad es que no hay forma de que uno desee algo que no conoce.
Claro, exactamente.
Digamos, cuando vos te ponen delante una enorme cantidad de opciones, la verdad que a veces es muy difícil elegir cuando tenés muchas opciones. Pero bueno, una vez tomada la decisión, vos tuviste, estábamos hablando hoy de de los pueblos indígenas, que esto es una zona maya, totalmente maya,
sí,
¿no?
Claro.
Todo Centroamérica es un país maya y tienen una riqueza de vestuario. Acá, vos caminás por el centro de la ciudad. Ayer la reunión se hizo durante la mañana en el Museo Histórico de la Nación de acá de Guatemala. Y bueno, tuvimos que bajar del bus, ir hasta el museo. Y vos ves a las mujeres ataviadas con vestidos típicos, con las telas hechas a mano, con seda, digamos, con piedras. Son vestidos típicos. Es como si en la ciudad de Buenos Aires el 60% de los que caminan, porque viste cuando vas a una oficina, sí, de una multinacional, que acá también las hay, por supuesto, uno va ataviado con un traje, una formalidad que es diferente. Pero acá vos ves que es como si el 60% de las personas que caminaban por la ciudad de Buenos Aires estuvieran vestidas de gauchos o de chinas.
Claro. Lo que pasa es que la cultura maya es muy fuerte en toda esa zona. Está, vos vas y está todavía todo el resto y las poblaciones mayas y han conservado y conservan su cultura, ¿no? Es una base cultural muy poderosa.
Muy poderosa, muy poderosa. Pero esto también los hace tener una cosmovisión diferente. Entonces, la Antártida, yo hoy me he dado cuenta con las exposiciones, con los cuentos, la Antártida es otra cosa para ellos. Vos decís, ¿es frío? Sí, saben que es frío. ¿Está lejos? Saben que está lejos. Saben que la reserva, todas esas cosas que hemos charlado, que hemos desarrollado, bueno, que desarrollaremos más adelante cuando sigamos con el tema de recursos, eso lo saben, pero la mirada es diferente. Hay, digamos, es como hablar con una persona agnóstica o una persona que no cree en la existencia de Dios y hablar con un religioso. La mirada de la vida,
claro,
de las cosas, de esas personas que tienen esa cosmovisión tan particular maya, porque, digamos, eran absolutamente crueles, pero así como eran crueles, tenían una evolución cultural enorme.
Tenían una cosmovisión increíble.
Y eso se ve en la perspectiva que tienen colegas que son profesionales todos, pero que venimos acá y ellos tienen biología, todo lo que quieras. La mirada es diferente.
Claro,
la mirada,
claro, lo miran desde otro lugar, porque ellos están parados en otro lugar, porque tienen, como decíamos, otro aspecto cultural, otros valores, y lo miran desde su lugar, que es diferente al nuestro, muy diferente.
Sí. Lo que
y así te digo,
nos enriquece a
acá
todos,
estuvieran,
¿no?
Porque los guaraní analizando el tema de la Antártida, sería muy diferente también al concepto maya, en cómo los enfocarían ellos, incluso como lo enfocamos nosotros, ¿no? Si estuviera un grupo guaraní hablando de la Antártida.
Mira, Beatriz, probablemente nosotros en Buenos Aires, no voy a generalizar porque también sabemos que el norte nuestro
es
un norte evolucionado, con los aymar, etcétera, también es diferente y también tiene una cosmovisión diferente. Pero
sí,
nosotros estamos, me acuerdo de los primeros encuentros en los que yo participé, había chilenos y uruguayos. La verdad es que no hay diferencias.
No.
En esa cosmovisión de cada uno no había diferencias. Había matices, pero no de cosmovisión, había matices sobre cómo mirábamos la historia, y tiene que ver además con los intereses que cada uno trae, porque la verdad que yo vengo a defender la Antártida argentina.
Claro.
Yo tengo la convicción de la soberanía de Argentina sobre un sector antártico. Chile lo mismo, aunque se superpongan, no importa eso. Y Uruguay creo que también está como... Bueno, ahora todos los países pretenden un pequeño sector con distintas teorías, pero no importa, eso está, digamos, es un problema para más adelante. No obstante ello, hay que estar previendo la solución de ese problema, ¿no? Pero más allá de eso, te digo, no había diferencias. Entonces nuestras controversias tenían que ver con otra cosa, con una cuestión estratégica, que es una palabra que estas culturas no tienen, no tienen estrategia. Ellos tienen una forma de mirar y de vivir.
Claro.
Y con un absoluto respeto por la naturaleza, etcétera. Cuando empezamos a incorporar Brasil, tampoco tenía diferencia. Pero cuando empezó Colombia, que Colombia también tiene una cultura diferente, pero cuando empezamos con Honduras, con Guatemala, que tienen un instituto polar, ellos no, el Instituto Antártico, un instituto polar. De hecho, están proyectando una expedición al Ártico para dentro de 2 años, ya están consiguiendo fondos y van a tener el apoyo de Noruega en esto.
Eugenio, está súper interesante, sí, pero se nos termina el programa. Si no, nos van a cortar.
Bueno, desde Guatemala.
Un gusto y un honor que hayas podido transmitirnos desde Guatemala y toda esa experiencia de ese encuentro antártico-latinoamericano. Realmente un lujo.
Lo mejor para ustedes.
Gracias.
Para la audiencia. Un cariño grande.
Hasta luego, seguiremos hablando. Y así pasó el programa. Prácticamente se nos ha ido el programa, Santiago.
Sí,
nos quedamos con la comunicación en Guatemala, pero...
Sí, un genio.
Genio, no pudo acompañarlo como habíamos anunciado el director del encuentro, porque bueno, están en medio del encuentro y evidentemente el director del encuentro tenía otros compromisos en este momento y lamentablemente no pudo cumplir con su promesa. Pero lo escuchamos a Eugenio y con eso nosotros estamos más que satisfechos porque te abre la mente una cosa sí. Así, ¿no? Así que les agradezco a todos nuestros oyentes. Esperemos que les haya interesado este programa. Y de pasadita, el marino de agosto, Nicolás Jorge. El marino de septiembre, y todos lo deben saber, Tomás Espora. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 16 horas. Gracias, Santiago.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano, con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16:00.